lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
De la tarde de este viernes 16 de septiembre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy El Enfoque hasta las 7:30 de la tarde, porque la noticia está en el deporte, la noticia está en Alemania, España, la selección española de baloncesto se juega el pase a la final del Eurobasket ante la anfitriona, Alemania, y en Alemania, en Berlín, en una competición en la que ya muchas de las favoritas se han quedado por el camino, la Grecia de Antetokounmpo, la Eslovenia de Luka Doncic. Pero España ahí está. España ahí sigue, como casi siempre en baloncesto. Así que a las 7:30 llega El Enfoque del Deporte con Nacho Aranda y a partir de las 8 de la tarde ya la previa de ese partidazo, ese Alemania-España, que comienza a las 8:30 y que les va a contar en la sintonía de Onda Madrid Carlos Sánchez Blas. Por eso hoy viernes hemos dado descanso a los habituales del Enfoque de los Viernes, tanto a Manolo Fernández con su máquina de discos como a Carlos Maribona, Fernando Rodríguez de la Fuente y Elena Cortés con las cinco letras. Lo primero es la información de servicio y la información de servicio en un viernes previo al fin de semana pasa por el tiempo. Ainhoa González, Tele Madrid. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Danos buenas noticias.
Buenas noticias, te refieres al fin de semana.
¿Al fin de semana?
Bueno, pues un poquito...
No te veo muy segura.
Es que hay mucha variabilidad en los modelos que estamos manejando. Hay algunos que apuntan a que a partir del domingo volvemos a tener lluvia, otros que sería ya para la jornada del lunes. Bueno, en cualquier caso, hoy hemos disfrutado de una jornada tranquila, sí. aunque algunos chaparrones que no estaban previstos en principio. Es que tenemos un ambiente muy inestable y de hecho había aviso activado hacia el noreste de la península, bueno, en toda la zona del Levante, en el interior sobre todo del Tercio Este y también en el archipiélago Balear, por precipitaciones tormentosas que, bueno, están compartiéndose unas imágenes por las redes que luego veremos en el tiempo, en nuestro espacio en Telemadrid, y comentaremos lo que está ocurriendo. Hay mucha inestabilidad, incluso mangas marinas se han visto en la zona, pues eso, de sobre todo en el entorno del archipiélago Balear. Y algo de esa inestabilidad se ha colado hacia un poquito más hacia el interior de la península. De hecho, en estos momentos, te decía, están cayendo algunos chaparrones hacia el este de nuestra comunidad, el noreste. Por allí sé que hay una línea de inestabilidad que está descargando, mientras que en el resto hemos tenido una jornada muy tranquila en general, con mucho más sol que ayer, algunos intervalos de nubes, pero ambiente más tranquilo. Lo que decía, eso era lo que apuntaba en principio y al final, bueno, pues se ha colado un poquito de inestabilidad. Hemos tenido subida de temperaturas, que eso sí que lo veíamos desde ayer. Bueno, hoy hemos llegado a 27, 28 grados en muchos puntos, incluso a 30 en algunas localidades del extremo sur. Y en cuanto al fin de semana, lo que me preguntabas, mañana esperamos una jornada tranquila. Esperemos que al final no se modifique un poco como lo que ha ocurrido hoy. Mañana lo que sí vamos a tener es algo más de nubosidad, un poco más de cobertura, nubes altas que nos velan el sol, en principio sin precipitaciones. Las temperaturas se van a mantener en valores parecidos a los de hoy, 27, 28, 29 incluso en muchos puntos. Y de cara al domingo, lo que decía, el domingo no esperamos cambios a nivel térmico. Van a subir un poquito las temperaturas nocturnas porque esta pasada madrugada bajaron, ha hecho más fresco porque se abrió el cielo y hemos amanecido con cielos más abiertos y esa tapa que hacen las nubes pues no estaba, con lo cual se fue un poquito más de calor. Pero esta noche y mañana va a subir un poquito esa temperatura nocturna. Lo que decía, las diurnas, las máximas prácticamente iguales a las de hoy y veremos lo del domingo. El domingo en principio parece que sí que tendríamos precipitaciones. Comenzaremos la jornada con cielos bastante cubiertos y se pueden dar chaparrones de forma dispersa. Eso, el modelo que estamos manejando, aunque hay otros que apuntan que sería al final del día, la madrugada entre domingo y lunes. En cualquier caso, parece que la semana la vamos a comenzar con ambiente un poco más inestable y con temperaturas que, aunque bajan, van a seguir siendo bastante cálidas. Y recordamos, es el último fin de semana del verano astronómico. El meteorológico lo comenzamos el 1 de septiembre, pero este es el último fin de semana del verano y, por lo menos, calor, pues sí que vamos a tener.
Y después debería llegar el veranillo de San Miguel, ¿no?
Eso, a ver, entre septiembre y octubre ya sabemos que tenemos alguna semana en la que sube la temperatura, pero justo en esas semanas, en esos días, en el veranillo de San Miguel, sube la temperatura diurna, pero las nocturnas ya no se suelen recuperar, no vuelven a ser cálidas.
Mejor.
Disfrutaremos seguramente de esos días en los que el sol vuelva a ser protagonista y que todavía tengamos ese repunte de las temperaturas, pero por lo menos esta semana que viene, lo dicho, parece que la comenzamos con paraguas.
Gracias, Ainhoa González. El tiempo en Telemadrid, como cada día, a esta hora, a las 7 y 5 de la tarde, nos fijamos en el estado de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente que dificulta a lo largo de 2 kilómetros la salida de Madrid por la carretera de La Coruña, por la A6, en la zona del Plantío. Pero también van a encontrar dificultad en otras salidas, especialmente la carretera de Burgos, en la A1, en Circuito del Jarama, en la A2, en San Fernando y Torrejón, en la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Arroyomolinos y Navalcarnero, y también en la A6 en Las Rozas y la M607 en Tres Cantos. También se complica la carretera a Los Pantanos, la M501 en Navas del Rey hacia Pelayos de la Presa. Y ya en la M40, precaución en la zona de Coslada en ambos sentidos, y en la M50 Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6.
Y sobre movilidad, oirán este domingo demandas a dos ruedas, pedalibre y bicilineal. Van a protagonizar una marcha en bicicleta para reivindicar la conectividad entre poblaciones mediante bicicleta. Alfredo Herrera.
Este domingo varias organizaciones ciclísticas convocan a dos recorridos por Madrid, uno que visitará estaciones de transporte público y otro desde Ciudad Lineal hasta el Estadio Metropolitano. El portavoz de Pedalibre explica los objetivos que persiguen, Ángel de Andrés.
Instan al Ayuntamiento y Comunidad de Madrid a que lleven a cabo las reformas e inversión necesaria en vías ciclistas segregadas y protegidas del tráfico a fin de proporcionar la necesaria seguridad, comodidad y atractivo a los desplazamientos en bici y supongan un verdadero efecto llamada para la utilización de este medio de transporte.
Onda Madrid ha conversado con un repartidor colombiano que ha tenido 7 accidentes en esta ciudad, Yesir Bermejo.
Hay muy pocas vías para las bicicletas, especialmente en las vías principales. A pesar de que aparece el logo de la bicicleta en el piso, los señores taxistas generalmente son los que lo arrollan a uno, no respetan la distancia, lo tratan mal. También gente de carros particulares.
Madrid figura entre las grandes capitales europeas con menor cantidad de carriles bici y es la única que no está conectada a Eurovelo, la red ciclista del continente.
Fuera de la capital también se habla de mejorar la movilidad precisamente con más carriles bici y no es la única reforma que prepara el consistorio, por ejemplo, de Leganés. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Supone una apuesta por la movilidad sostenible con la renovación de 26 kilómetros de carril bici y la creación de casi otros 4 kilómetros más. Además, a través de esta segunda fase del plan de mejora y adecuación de los barrios se procederá al asfaltado y reparación de más de 200 calles. El regidor ha insistido en que es una obra necesaria que puede llegar a generar molestias a los vecinos durante su ejecución, pero que una vez concluida supondrá una mejora notable para la ciudad.
Tenemos que empezar un día más hablando de sucesos. Menuda semana llevamos en Madrid. A la rotura de una tubería en el día de ayer se ha unido hoy una explosión en la calle Vicente Ferrer con el gas como protagonista y como detonante. Por fortuna no ha habido que lamentar víctimas y además el edificio que ha registrado la explosión no corre riesgo de colapso. Última hora, Marian González.
La explosión ha ocurrido en el barrio de Malasaña. Según fuentes de emergencias de Madrid, se trata de un accidente doméstico relacionado con una instalación de butano. Ha ocurrido en el bajo del número 28 y ha afectado también al número 30. Los de este último ya han vuelto a sus casas. Tatiana Cuesta, portavoz de emergencias.
SAMUR Social también está en contacto con todos los vecinos que van llegando, los afectados del número 28, que es el que permanece desalojado hasta ahora para ofrecerles una alternativa.
El fuego ya ha sido extinguido y ahora los bomberos están trabajando en el desescombro de la vivienda que ha sufrido daños. Mariano Fuentes, concejal de Urbanismo.
Se ha localizado daño estructural en el inmueble, hay un muro de carga afectado, la explosión de gas se ha producido en una vivienda y ha afectado a todo el forjado del piso inmediatamente superior.
La detonación ha dejado a dos heridos, uno de ellos la propietaria de 70 años con heridas de gravedad y quemaduras de segundo grado en un 25% de su cuerpo y el otro un señor de 48 años que ya ha sido dado de alta.
Un día más los servicios de emergencia han dado el do de pecho y no solo ellos, también los vecinos y viandantes que andaban por la zona en el momento de la explosión y que no han dudado en socorrer a todos y cada uno de los afectados, Mónica Roncero.
Domingo y Jesús fueron los primeros en acudir a la llamada de socorro de la víctima. Armados con un extintor, lograron derribar la puerta y sacar a la mujer del infierno en el que se encontraba.
Abrí la puerta del pasillo y había una ventana en llamas, que donde salía el fuego con un escape que tenía alguna tubería de gas, y la mujer ya estaba gritando dentro. No sé, fue cuando salí a buscar un extintor junto con otro vecino para sacarla de su vivienda.
Ella no podía abrirla, le había quitado los pestillos y yo lo he intuido, y entonces, como llevaba un extintor en la mano, le golpeaba la puerta y se ha abierto. Y poco a poco, ahí a duras penas, ha ido saliendo la mujer a gatas.
Enseguida llegaron los servicios de emergencia, bomberos, policía y SAMUR, que evacuaron a la víctima de 70 años con quemaduras en el 25% de su cuerpo al Hospital de la Paz. Dagu es otro vecino del número 28 de San Vicente Ferrer, un edificio tipo corrala.
Se ha movido todo lo que es la corrala, una corrala antigua de un edificio ya viejo, y hemos salido todos afuera a la calle a ver qué había pasado. Cuando vimos que salía un hombre ya conmocionado y nos pregunta qué había pasado, y vimos que las puertas estaban, todos los cristales en el suelo.
Momentos de pánico y tensión vividos en un suceso que por fortuna no se ha cobrado ninguna vida.
Al menos la normalidad ha regresado a la glorieta del Marqués de Vadillo y alrededores. Los efectos de la tubería rota en el día de ayer apenas han causado molestia alguna en la jornada de hoy, gracias una vez más a la labor de los servicios de emergencia. Enrique López.
Los damnificados deben, en primer lugar, recurrir a su seguro. Sergio García Valle es abogado.
Dar un parte siniestro y ver si lo tienen cubierto por daños por agua. Y luego ver una segunda posible cobertura, es que si esa compañía de seguro le cubre lo que es la defensa jurídica.
En este punto es importante diferenciar entre daños en vehículos o en edificios, lo explica el abogado Miguel Chacón.
Normal es que los daños en negocios y locales lo tengan más fácil, porque suelen estar cubiertos por los seguros, entonces tendrán que llamar para abrir un expediente y que venga el perito del seguro a tasarlos y a valorarlo.
Entonces, ¿qué hacer cuando haya afectado a un coche?
Podríamos hablar de dos posibles reclamaciones. De un lado, el llamado consorcio de compensación de seguros. En este caso va a ser más complicado porque normalmente cubre daños naturales y no daños por rotura de una tubería, que a lo mejor no es encuadrable en ese supuesto. Y el responsable último, en todo caso, sería la Comunidad de Madrid, es decir, el canal de Isabel II.
Además de daños materiales, puede haber pérdidas por cese de actividad. El llamado lucro cesante, al que un taxista le ha puesto voz.
Sí, entonces yo tengo un taxi, resulta que ahora, si me tiro 5 meses sin trabajar, ¿quién me lo paga? ¿Quién me lo paga?
En estos casos, reclamación también al canal con el peritaje de los daños y lo que se ha dejado de ganar. Los abogados señalan que son procesos largos y que deben ser sufragados por los propios afectados.
Solidaridad en las calles de la capital, como acaban de escuchar, ante sucesos puntuales y también ante sucesos crónicos, como por ejemplo el hambre que pasan algunas familias combatido por el Banco de Alimentos, al que los madrileños siguen aportando su granito de arena para ayudar a las personas más vulnerables. Para ellos han ido hoy los elogios de la presidenta de la comunidad, Begoña Alarcón.
El Banco de Alimentos necesita donaciones. La subida de los precios está provocando que cada vez más personas demanden su ayuda. Llamamiento que ha expresado la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Pedir a los ciudadanos que sigan ayudando y que en estos momentos tan complicados no nos olvidemos de las personas que peor lo están necesitando. Además, muchas de las entidades que están dedicadas a la asistencia de las personas más vulnerables nos dicen que están teniendo dificultades para recoger alimentos.
Esta despensa solidaria reparte comida a 182.000 madrileños a través de 582 entidades benéficas. El perfil de los demandantes ha cambiado, nos dice la directora general del Banco de Alimentos de Madrid, Gema Escrivá.
Ahora mismo es español que por primera vez está solicitando ayuda, o sea, no es gente que ya lleva percibiendo ayuda. También están volviendo personas que en su día estuvieron las entidades benéficas recibiendo ayuda, salieron y ahora tienen que volver.
Incluso familias con trabajo que no llegan a final de mes y la elección es dura, o comer o pagar las facturas. El banco gestiona ahora 110.000 kilos de alimentos.
La oposición en la Asamblea de Madrid también ha centrado en el día de hoy su actividad en estos asuntos. El Partido Socialista quiere modificar el proyecto de ley de servicios sociales y la infancia. Pepe Frutos.
Los socialistas han buscado el apoyo de diversos colectivos y entidades para intentar cambiar el proyecto de ley del gobierno de servicios sociales y también el de infancia. El primero llega el jueves al pleno de la Asamblea con el debate de las tres enmiendas a la totalidad de los grupos de izquierda. El Ejecutivo de Ayuso considera que es una ley modernizadora, pero los socialistas aprecian claras intenciones de privatización. Juan Lobato.
El Partido Popular ha presentado una legislación que va dirigida claramente a un modelo privatizador, en la que se saca casi de las competencias públicas un elemento esencial tan clave como es este.
El portavoz socialista no ve posibilidades de que prosperen esas enmiendas a la totalidad, pero confía en el diálogo para, con las enmiendas parciales, cambiar aspectos de la ley.
Socialistas liderados por Juan Lobato, que hoy ha seguido dando explicaciones sobre la decisión de aplazar la elección del candidato socialista a la Alcaldía de Madrid. Les recuerdo que tenemos elecciones a la comunidad y también al ayuntamiento, a todos los ayuntamientos de la comunidad, el próximo mes de mayo. También ha hablado quien ocupa el puesto actualmente, José Luis Martínez Almeida, declaraciones de ambos recogidas por Raquel Ruiz.
En el Partido Socialista de Madrid van a por todas. Su secretario general, Juan Lobato, tiene muy claro lo que necesitan para ganar la alcaldía.
Que tenga unas cualidades muy claras. Primero, que sea reconocido y reconocible por esa amplia mayoría de la sociedad española. Segundo, que tenga hambre, que tenga ilusión, que tenga las ganas que tenemos, en mi caso, de ser presidente de la Comunidad de Madrid y, en su caso, de ser alcalde o alcaldesa. Y tercero, que sea una persona absolutamente identificable y querida por el Partido Socialista de Madrid.
Será la persona que se enfrente al alcalde José Luis Martínez Almeida, cada día más convencido de sus posibilidades.
El retraso de las primarias del Partido Socialista en la ciudad de Madrid obedece única y exclusivamente a la catástrofe de encuestas que están manejando internamente, pero el problema del Partido Socialista en Madrid no se llama ni Mercedes González, ni Félix Bolaños, ni Pilar Llop, ni Mar Espinar. Se llama Pedro Sánchez.
En diciembre conocerá Almeida el nombre de su oponente.
Las quejas vecinales por culpa de las terrazas de Madrid suponen el 1% del total. Pese a ello, el gobierno municipal ha hecho balance con cifras abultadas en el ámbito de los expedientes abiertos y también de las multas. Números que no convencen a la oposición, incluido Vox, para la que el gobierno hace la vista gorda. Mar García.
La vicealcaldesa Villacís defiende una norma de éxito, 1.500 expedientes sancionadores, 30 multas coercitivas y 600 expedientes administrativos con la regulación de terrazas.
Para mí la ordenanza de terrazas es un éxito. Ha habido 6.000 trabajadores que no se han ido a la calle y gracias a 37 zonas saturadas hay vecinos que han encontrado el descanso, así que sí.
Otra cosa opinan los socialistas con una lista de incumplimientos, su concejal Álvaro Vidal.
En muchos casos concretos no se cumple. A ver si conseguimos pasar de una ciudad sin ley a una ciudad vivible, también en Ponzano, en Ibiza. En centro.
Desde el grupo mixto Martegueras, desde Vox, su portavoz, Javier Ortega Smith.
Hagan cumplir la ordenanza para que puedan decir con razón que es un éxito.
Una ordenanza que es un auténtico fracaso desde el punto de vista democrático y desde el punto de haber solucionado los problemas de los madrileños.
Diferencias más que políticas entre Villacís y Ortega.
No sé con quién se ha podido reunir usted. He intentado averiguarlo y resulta que su agenda está completamente vacía.
Es que le encanta repetir que el portavoz no trabaja mucho. No hace falta estar sacándose fotos como si fuéramos youtubers de la política.
Si salgo es porque trabajo. Si usted no sale es porque no aparece por ningún sitio.
De las terrazas COVID se retiraron 2.000 ampliaciones.
Datos revelados durante la comisión de vicealcaldía que no se crean que se libra de la crispación que a veces vivimos en la Asamblea Regional y Congreso de los Diputados todas las semanas. Nacho Murgui, Más Madrid, Arancha Cabello, Vox.
En los años 30, el Tercer Reich publicaba una revista para hacer propaganda de sus políticas. La revista se llamaba Vox. Fíjense qué triste coincidencia.
Creo que
no sabe lo que voy a decir.
No, vamos a ver. Le sabemos por dónde vamos. Por ahí no vayas, porque yo creo que no es decente.
Por supuesto que ustedes no son aquello, pero comparten con aquello el nacionalismo exacerbado, el machismo, el negacionismo y la utilización de la mentira y de ciertos criterios racistas para generar y para construir clichés y chivos expiatorios.
No se puede consentir la falta de respeto que está teniendo. A mí no me puede llamar racista. De verdad,
estoy haciendo
es una indecencia.
Y sin duda una de las imágenes de este día, de este viernes, no solo en Madrid, aunque ha tenido lugar aquí, sino en toda España. Las redes sociales se han hecho eco hoy, y menudo eco, del testimonio de un anciano durante el Pleno Municipal en San Sebastián de los Reyes sobre su experiencia en una residencia pública de gestión privada en el municipio. Entre los que ya han visto el vídeo están miembros del Ejecutivo Regional, que ya se han pronunciado al respecto. Paloma Nolasco.
La presidenta regional lamenta los pesares denunciados por este anciano de 82 años. Isabel Díaz Ayuso manifiesta su compromiso de procurarles los mejores servicios públicos.
Lo que vamos a hacer es asegurar que esto no sucede, que no sucede más, y que allá donde falle la administración, una administración que está trabajando para 7 millones de personas, pues allá donde tengamos y podamos mejorar el servicio que prestamos lo haremos, desde luego.
Mariano Turegano denunció en el Pleno Municipal toda una lista de horrores, pésima climatización y fallos en los controles de seguridad, entre otros muchos.
Podría decirles que muchas veces la comida es tan deleznable que estamos horas y horas sin comer nada.
En el vídeo del Pleno publicado por el diario de Sanse se puede ver cómo Mariano termina su intervención visiblemente indignado, da un golpe en la mesa y recuerda a la corporación que su generación trabajó mucho para que hoy otros disfruten de los privilegios por los que ellos lucharon.
En clave nacional, 7 y 20 minutos de la tarde, el tono sigue subiendo entre gobierno y oposición. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, pasará a la historia de la comedia política. Son palabras de Félix Bolaños, que es ministro de la Presidencia, para sacudir una vez más a los populares por su negativa a apoyar los impuestos a las grandes compañías energéticas y a la banca. El Ejecutivo ha anunciado que los va a aplicar según la normativa europea, como así pedía el Partido Popular, y el presidente de la formación popular, Alberto Núñez Feijóo, responde, pero con otra medida, la deflactación del IRPF, que pide que vaya al próximo Consejo de Ministros. Flor Carazo.
El Gobierno va a seguir adelante con los impuestos a las energéticas y a la banca. Adaptará este gravamen a la normativa comunitaria cuando sea aprobada, y se hará durante su tramitación parlamentaria o mediante una cláusula de transición, como se hizo con la tasa Google. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha vuelto a criticar la postura del PP.
Y resulta muy curioso ver cómo el Partido Popular, el señor Feijóo, dice una cosa en España y dice la contraria en Europa. Pasará a la historia de la comedia política, pero no es una cuestión de que nos divierta el ridículo que hace explicando una cosa y la contraria, explicando lo inexplicable. Esto es una cuestión de responsabilidad.
El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, también ve contradicciones en el Ejecutivo, la última sobre su propuesta de deflactar el IRPF.
Cuando el propio gobierno en Euskadi vota a favor de la actualización del impuesto a la renta, y cuando ayer mismo Podemos en la Comunidad de Madrid propone la actualización de la tarifa del impuesto de la renta. Comprenderán ustedes que la situación política que vive España no deja de ser, si no fuese por la gravedad de la misma, pintoresca.
Y sobre el impuesto a las eléctricas, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha puntualizado.
Creo que es mejor hacerlo sobre beneficios, dentro de una política que yo no comparto, que es ir topando y grabando y hacerlo, como digo, a posteriori como parche.
Un impuesto que, según Ayuso, debe ser temporal, porque lo que hay que plantearse es el futuro de la energía.
Algo de luz asoma hoy en la justicia española, y no por intervención divina, tampoco política, sino por intervención de los protagonistas, de los jueces. Vocales del Consejo General del Poder Judicial han acordado reunirse el miércoles para estudiar candidatos al Constitucional, y estarían entre los magistrados que componen a día de hoy el Supremo, Lupe Ortiz.
Los 5 interlocutores, 3 progresistas y 2 conservadores, se reunirán de manera presencial el próximo miércoles. Entonces podría haber ya nombres encima de la mesa. Los conservadores son reacios a hablar de candidatos, pero los progresistas ya tienen hasta 9, entre ellos magistrados del Supremo como María Luisa Segoviano. Que salgan del alto tribunal es precisamente lo que frena al bloque de vocales propuestos por el PP. Entienden que el Supremo está ya bajo mínimos y no se pueden seguir ampliando las vacantes. La situación derivada de la falta de renovación, por otra parte, en el gobierno de los jueces, es algo que preocupa y mucho en Europa. Hoy mismo el comisario de justicia de la comisión, Didier Reynders, ha solicitado entrevistarse con el presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Lesmes, una reunión que tendrá lugar el 30 de septiembre.
Pues mientras los jueces tratan de salvar los muebles, Partido Popular y Gobierno siguen a la gresca por este asunto. El Partido Popular insiste en que Pedro Sánchez degrada el poder legislativo, mientras que el Ejecutivo ya pone el punto de mira en esa reunión de este miércoles para intentar desbloquear la situación de la justicia en España. Javier Lamata.
Concluye sin acuerdo la primera reunión entre los vocales conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial. Tampoco parece que haya una mejor sintonía a este respecto entre gobierno y oposición. Escuchamos a Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, y a Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz socialista.
Yo lamento profundamente la situación institucional del Consejo, porque esta situación trae causa de que el gobierno ha intervenido el Consejo y le ha prohibido hacer nombramientos de renovación del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
Confiamos a que sea efectiva, ¿no?, esa propuesta y sobre todo ese trabajo responsable, en este caso que les corresponde a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. No cabe, ¿no?, otra vía que no sea el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la legalidad, en definitiva el cumplimiento de la Constitución.
Los interlocutores designados por los magistrados de ambos sectores, conservador y progresista, se habían citado para consensuar una lista corta de candidatos para nombrar a los dos jueces del Tribunal Constitucional, cuya designación corresponde al órgano de gobierno de los jueces. El miércoles de la semana que viene está prevista que se celebre una nueva reunión.
Del exterior, tal ha sido la expectación levantada por la capilla ardiente de la reina Isabel II, que falleció el pasado jueves, que el gobierno británico ha tenido que intervenir. Todos quieren dar su último adiós a la reina y por ello el Ejecutivo británico ha pedido que ningún ciudadano más se sume a la kilométrica fila de personas que aguardan su turno, entre ellos el exfutbolista David Beckham, que ha guardado 12 horas en la cola para despedirse de la reina Isabel II. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito, buenas tardes.
David Beckham, el exfutbolista británico del Real Madrid, se ha convertido en el gran protagonista de la tarde en Londres. Su presencia en la kilométrica cola de acceso a la Capilla Ardiente ha revolucionado las redes sociales. Beckham, como un ciudadano más, ha esperado 13 horas hasta poder desfilar frente al féretro de la reina Isabel, con la que obviamente coincidió en varias ocasiones. Dentro de la Capilla Ardiente se ha visto a un Beckham emocionado, soltando incluso alguna lagrimita. No ha sido la única persona importante en esa cola. También hoy la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha completado el largo camino hasta ver a la reina. Hoy sin duda está siendo un día complejo por el incremento importante del número de personas. Por eso, durante varias horas, el acceso al final de la cola ha estado cerrado. Hasta ahora, 430 personas han sido atendidas por los servicios médicos, la mayoría por desfallecimientos. Y tristemente también se ha detenido a un joven de 19 años por un intento de agresión sexual a dos mujeres. En un rato veremos de nuevo por aquí al rey Carlos III en una vigilia junto al féretro, acompañado por sus hermanos. Esta mañana visitó de forma oficial por primera vez el país de Gales. Allí se ha encontrado también con su primera protesta antimonárquica.
Y jornada número 205 de la invasión de Rusia a Ucrania y nuevo motivo de espanto. El gobierno ucraniano dice que en Izium y otras localidades recién recuperadas hay fosas comunes con cadáveres de ucranianos esposados y en ocasiones con claras señales de tortura. Rafa Cerro.
Justo la ciudad de reconquistada en la que, recuerdas, hace un par de días aparecía el presidente ucraniano diciendo, bueno, ya tenemos este territorio. Dice que ha pasado lo mismo que en Bucha, lo mismo que en Mariupol. Espantos, según fuente ucraniana, se han encontrado fosas comunes. Queremos que el mundo sepa lo que realmente está ocurriendo. Zelensky denuncia asesinatos y torturas en Bucha, en Mariupol y en Izium, como dices, y señala: Rusia está dejando muerte tras de sí en todas partes y debe ser considerada responsable. Mira, en la CNN Internacional ahora mismo, la apertura: cuerpos encontrados en Izium, muestran señales de tortura. En la BBC, exhumaciones masivas en Ucrania, en un bosque, un lugar lleno de tumbas. En Pravda, nada. No hay una sola referencia. Las cuatro primeras noticias no dicen nada de esto.
Gracias, Rafa Cerro. 7:28 de la tarde. Se quedan con el enfoque del deporte. Se quedan con Nacho Aranda.